Buenas tardes, le saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio de miércoles a miércoles. Un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Valencia en el 107.7 de FM. Y si nos quieren seguir a través de internet, ya lo saben, radiocolores.es. Y en las redes sociales nos buscan en Facebook y allí nos encontrarán también, simplemente con que pongan ustedes en Radio Colores. Pueden seguirnos en esta emisora, como les he dicho, en esta sintonía, en ese 107.7, en concreto este mismo día, miércoles, a partir de las 4 de la tarde. Tendrán redifusión de los programas transmitidos con anterioridad y a cualquier hora durante el día, durante las 24 horas que transmitimos para ustedes. Es miércoles, estamos ya a 14 de octubre, pasa el tiempo que vuela cuando son las 5 de la tarde y un minuto, una tarde soleada, fresquita. La mañana ha sido bastante fresquita y la noche también, esperamos que lo sea. Ya va helando por algunas latitudes de nuestros campos, de nuestra provincia, en especial por el norte. Arrancamos aquí, de miércoles a miércoles. Saludamos a nuestros contertulios habituales, con los que comentamos la actualidad palentina aquí, todo lo que ha ocurrido durante los últimos 8 días. Pablo Espina, ¿cómo estamos? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal el puente, el largo puente del Pilar?
Bien, 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 saboreando el otoño por el Cerrato.
Don Manuel Manrique, ¿qué tal?
Buenas tardes. Yo me he ido a Cantabria a saborearlo. Que era
bueno. ¿Ah, sí? ¿Cantabria del interior o la Cantabria costera?
La Cantabria costera.
Cantabria, ¿qué tal? Bien.
Bien, bien. Bueno, en costera y en los valles pasivos.
Claro, usted del campo.
Nos hemos acercado.
El campo no lo puede olvidar, ¿eh? Oye, ¿qué tal? ¿Has visto la bandera como ondea de nuevo en Plaza España con un mástil más robusto que el que había anteriormente?
Antes del día. Con los ojos cerrados.
Pues antes del día 12 ya
no
la habían colocado.
No me he dado cuenta ni de que se cae ni de que la ponen.
Por si acaso.
Que la pina, como dicen en mi pueblo.
Que la pina, no, y en el mío también. Sí, sí, está pinada, ¿no? O está pina. Hablaremos al final de nuestro programa, como todos los miércoles, un poco de cómo está el campo, cómo está la naturaleza. Hoy tenemos una invitada a la que recibimos con muchísimo agrado, porque aparte de compañera en la Universidad Popular, es amiga. Es mujer, he dicho, una compañera, y esto está bien, da un toque aquí femenino a este programa nuestro, donde estamos los tres prácticamente hablando casi siempre en solitario. Isabel Rodríguez, bienvenida, ¿cómo estás?
Pues muchas gracias, pues estupendamente, disfrutando de esta nueva etapa de mi vida.
Ajá.
Disfrutando de nuevo los orígenes, vuelta a la Universidad Popular, y además recuerdo que fui de las primeras alumnas que empezaron en esta Universidad Popular allá hace un montón de años, no voy a decir cuántos porque ya soy muy mayor, y bueno, en definitiva, viviendo.
Muy bien, y nos satisface muchísimo que viva, porque es lo que intentamos, al menos procuramos hacer casi todos. Y tú, creo que ahora disfrutando está tu nueva etapa y alejada de la primera línea de la política, sobre todo la política municipal y a la política de temas de la mujer, a la que te has dedicado muchísimos años de tu vida, y ahora un poco más relajada, pero lo que no quiere decir que no estés pendiente ni comprometida con esos ideales que has tenido por bandera, ¿no?
Yo creo que todos los seres humanos somos políticos por naturaleza, pero algunas personas somos políticos. Yo creo que hemos nacido así y es imposible que nos alejemos del compromiso político. Efectivamente, por decisión personal, como bien sabes, volví a mi espacio privado, pero eso no quiere decir que yo rehuya ni reniegue de la política, como suele ser habitual o en muchos casos, desgraciadamente, que luego cuando uno tiene compromisos o tiene responsabilidades del tipo que sea, parece que llega un momento de hartazgo y lo que hacemos es renegar casi incluso de lo que hemos hecho a lo largo de nuestra vida, en mi caso.
Oye, ¿cómo se ve la ciudad cuando uno no está comprometido tan directamente, tan implicado, por decirlo de alguna manera? Se verá con otros ojos, la perspectiva es distinta, ¿no? Sobre todo cuando uno se tiene responsabilidades de gobierno.
No, en mi caso yo creo que todavía necesito más tiempo para tener otra perspectiva de las cosas. Mi marido, cuando salimos, tanto en la ciudad como cuando sales de vacaciones, me dice que tengo un chip que es que me atrae. Hay cosas, yo a cualquier ciudad que vaya, a cualquier pueblo, siempre me encuentro con el ayuntamiento, con el mercado de abastos y, por supuesto, pues con el mobiliario urbano, con los asfaltados. Y en el caso de Palencia, quizá ahora, porque dispongo de más tiempo y tengo ese radar ahí instalado, que todavía no me lo he podido quitar, pues soy más observadora y, bueno, pues veo las carencias y las cosas positivas que pueda haber en un momento dado en la ciudad.
Pues uno de los problemas de ciudad, uno de los pilares básicos de la sociedad, venimos a hablar, y a eso se debe tu primera presencia. Digo primera porque habrá sucesivas, evidentemente, para que nos des tu opinión y nos cuentes tus experiencias, es hablar un poco de la sanidad en Palencia, en concreto de las infraestructuras, porque yo te he leído esta mañana y te llamé inmediatamente. ¿Qué pasa con el hospital, Isabel? ¿Qué sensación tiene el usuario, aunque me permítame ustedes la palabra, porque no me gusta llamar usuario el que va a hacer, el que va a un hospital, a que lo atiendan, porque cuando va uno a un hospital, lógicamente va llevado por alguna dolencia, alguna enfermedad, y espera encontrar un entorno más o menos agradable, en fin, todo lo que conlleva el, cuando uno se siente mal, pues encontrarse con un lugar donde, aparte de que lo atiendan bien los médicos, pues no sé, sea más o menos confortable y ofrezca un aspecto del que creo que debe ofrecer un hospital en el siglo XXI, en el año 2015.
Pues yo, a diferencia de mis compañeros tertulianos, el puente me lo he pasado de cuidadora en el Hospital Río Carrión y en el Hospital San Telmo, y la verdad es que no daba crédito a lo que pude percibir. Estaba en una planta donde fundamentalmente había personas mayores, y la carencia de personal era clamorosa, hasta tal punto que, en un caso concreto, una persona tenía que dar un tratamiento cada cierto tiempo, cada 4 horas, y se lo dieron 2 veces al día, porque no había personal, estaban saturados. Coincidió pues una serie de circunstancias. Primero, el que no se sustituyen las bajas, se han recortado, eso creo que es, todo el mundo podemos percibirlo, uh-huh. No hace falta que nadie lo denuncie, es un hecho que está ahí, que he constatado. Y eso añadido a que una semana complicada de fiestas y todo lo demás, pues la verdad ha dado situaciones que a mí me parecían demenciales. Llamar a una persona para que acudiera, es verdad que no era una cosa de muerte, pero en fin, que era necesaria su presencia, y al cabo de mucho tiempo aparecer otra y justificarse, es que yo no pertenezco a esta planta, pertenezco a la otra, en fin, ese tipo de argumentos que tú no puedes enfrentarte con esa trabajadora porque eres consciente de que está absolutamente desbordada, uh-huh. Pero sientes una gran impotencia, porque ¿a quién reclamas en este caso la falta de asistencia a un paciente? Porque al hospital no va nadie a pasar el rato, que va, no, primero claro. Que lo llevan, ya de entrada ya no va nadie por propia voluntad, se les suele llevar, ¿no? Y bueno, yo pude constatar pues cosas tan absurdas como que una cura que había que hacer, decían que no era conveniente hacérselas muy seguidas porque no tenían esparadrapo de papel y tenían que utilizar un esparadrapo mucho más fuerte, por lo tanto eso luego al levantarle el apósito podría provocar algún problema en la piel, en fin, cosas absolutamente que son encima es que lo curioso es que son pequeñeces, son esas cosas
sí, pequeñas, pero las pequeñas cosas muchas veces es las que hacen que
te dan la medida de la putrez, de la desidia en muchos casos, porque algunas veces es desidia, es falta de planificación, falta de organización. Y luego ya lo que clamaba, donde haya que clamar, es que un hospital con 11 plantas, que un ascensor llevara desde la semana pasada sin funcionar, tiene 2 ascensores para el, uh-huh. Con uno sin funcionar y el otro pegaba unos sustos porque de vez en cuando subías te quedabas parado, se desconfiguraba totalmente. ¿Qué ocurría con eso? Pues algo muy serio, que es que la mayoría de los usuarios utilizaban los ascensores que están destinados para uso médico. Y lo entiendes, porque personas de una cierta edad no puedes pedirle que suban hasta el piso 11. Yo
estaba
en la planta novena y bajaba andando, pero sinceramente no soy tampoco demasiado mayor y me costaba un esfuerzo la idea solo de subir hasta el noveno en esas escaleras. Uh-huh. En definitiva, yo creo que esto que puede ser una anécdota y que dices, qué tonterías, ¿no? Si es verdad que la sanidad y sobre todo la sanidad pública, y eso no lo vamos a negar, cuando hay casos de verdadera necesidad, es decir, tienes el material humano, a lo mejor técnico no lo sé, pero humano sí, que afronta casi siempre con unos resultados estupendos la enfermedad o el paciente que allí se presenta. Pero uh-huh. En el día a día, esa sensación de un país que está decrépito. Y perdona, que es la sensación que yo sentía. Digo, ¿cómo es posible que un hospital, que estas cosas son las que al final es el chocolate del oro, que es lo que menos cuesta? Bueno, conseguir un camisón para cambiar a una persona era un poema. Los pañales para una persona mayor, para su incontinencia, pudiera, las necesitaban, eso ya era una aventura. En definitiva, esto, desde mi punto de vista, demuestra eso, la desidia, la falta de recursos, y por lo tanto me ofende mucho cuando aparece el consejero de turno y nos da las estadísticas y nos hace esas loas tan maravillosas de que somos lo mejor de lo mejor, y no.
Oye, Isabel, y bueno, tú que esa mujer, como decía yo al principio, comprometida, que observabas todo esto, ¿veías que el resto de pacientes o de familiares de los pacientes protestan, se quejan, elevan sus quejas, o simplemente con refunfuñar, que es a lo que estamos acostumbrados?
No, se resignan, se resignan, ¿no? Y además es que es curioso, sobre todo en una cierta franja de edad, todavía, vamos a ver, en este país todavía hay un sector de la población que tenemos instalado ese franquismo sociológico, que inconscientemente nos hace reaccionar ante los casos de denuncia necesarios con una conformidad, con un temor, que a mí es lo que más me preocupa, ¿no? No tanto ya la conformidad,
sí, que si alzas la voz te señalan,
que se,
¿no?,
tenga, efectivamente, que se justifique así. Entonces, cuando yo hablaba con la gente de la habitación de al lado, decía, pero bueno, esto no puede ser, hay que llamar, hay que reclamar. Bueno, ¿y qué le vamos a hacer? Pues es que están como están, bueno, pues es que, y ya está. Yo recuerdo ya hace muchos años, como usuaria, que desgraciadamente que durante mucho tiempo he tenido que atender a personas, yo siempre, en mi casa siempre reclamábamos por escrito, nunca nos enfadábamos ni con el bedel, ni con la enfermera, ni con el auxiliar, porque es que no son las personas
responsables. Sí, un servicio de atención al paciente que en teoría debe tener, ¿no?
Y se nos decía, si todo el mundo hiciera lo mismo, otra cosa sería diferente. Y efectivamente, porque cuando dan las estadísticas, y eso lo vemos, creo que casi todos los años lo hacen, sobre el índice de satisfacción que los servicios tienen en carácter general, en la sanidad también, pues siempre es muy alto. ¿Por qué? Porque no existen reclamaciones. Pero esa no es la realidad. Y la realidad es que como usuarios, que es verdad que yo no encuentro tampoco otra palabra que pueda definir exactamente la necesidad cuando recibes ese servicio, pues somos una sociedad muy poco dada a defender nuestros derechos y a practicar nuestros deberes en todos los terrenos. Y eso es uno más.
Esa percepción la tenéis también vosotros, Pablo, Manuel, de bueno, que somos poco dados a reclamar, a seguir nuestros derechos, que no hace falta levantar la voz, ni hacer aspavientos, ni enfrentarse con nadie, simplemente, como apuntaba Isabel, pues no sé, hay un servicio de atención, pues, oiga, mire, ustedes, observo tales deficiencias, ya no vamos a entrar en la infraestructura global del hospital, porque bajo mi punto de vista da pena, está obsoleto a más no poder, sino en esas cosas, esas pequeñas cosas, esos pequeños detalles que le dan calidad a un servicio, a una prestación de un servicio tan necesario como la sanidad. Vosotros también tenéis esa percepción de que somos, no sé, en exceso conformistas los castellanos a la hora de reclamar nuestros derechos, que es un derecho que nos asiste.
Yo creo que no es que seamos conformistas, es que nos han educado así. Es que nos han educado para tener que aguantar y nunca reaccionar ante el que manda, ¿no? Con el tema de la sanidad, jugando con las palabras, lo que pasa es que ahora nos estamos convirtiendo en pacientes de una mala sanidad. Es el reflejo de todos los recortes y encima los recortes en lo que es más visual para la gente, que es el personal. Si se ve la cantidad de médicos, enfermeras, los turnos que cada vez se van limitando, y si nos vamos al medio rural para cubrir las bajas en verano, pues los centros de día, los centros de salud, es decir, que no se cubren, que no se hacen, que no cubre la, ni prevén la necesidad, pues por ejemplo en el medio rural sería el aumento de la población, que casi se duplica en todos los pueblos en verano, con lo cual, sin embargo, el personal se reduce porque tiene su derecho a tal. Yo creo que es un reflejo más de un reflejo, y más que un reflejo, a mí lo que personal más me molesta es decir, aquello que durante tantos años nos ha logrado, nos ha costado conseguir
tanto,
como una sanidad pública, que como es una seguridad social y una sanidad pública, digamos, envidia del resto, y envidia el resto. En 4 años se lo están cargando y están recurriendo siempre a... yo, cuando leo las noticias esas de que hay que poner guardias de seguridad porque al personal médico se le enfrentan y no sé, es para disimular toda la, digamos, voy a decir, la bajeza que están cometiendo con el corte sanitario. Si vamos a educación, pues nos daría igual. Es decir, parece que esos dos aspectos, educación y sanidad, parece que son, digamos, la causa de toda la crisis económica de este país.
Llevando al terreno de la enseñanza, tenemos aquí a un maestro, son las Marías ahora mismo, claro, de la sociedad, ¿no?
Las listas de espera siguen aumentando, manipulan y en algunas enfermedades o en algunas operaciones desvían al enriquecimiento de
bueno, por lo menos ya he visto que se han recogido 7,000 y pico firmas demandando la segunda ambulancia, tal básica esa que después del episodio de San Telmo, pues no sé, parece que hay cierta conciencia social a que eso tire un poco para adelante. Pablo.
También que va un poco con nuestro carácter, ¿no? Tenemos cierto analfabetismo en habilidades sociales y comunicativas, en el sentido de que cuando tenemos que demandar algo o cuando estamos hablando con alguien, en vez de escucharle, yo creo que estamos pensando qué le vamos a contestar, en vez de escuchar lo que nos está diciendo. Entonces, yo creo que ahí sí que adolecemos un poco de analfabetismo a la hora de comunicar. Y luego, yo creo que es bastante generalizado el que nos demanden algo o nos exijan algo y explotamos, ¿sabes? No somos conscientes quizás de lo que nos está demandando esa persona. Entonces yo creo que, en resumen, sí que podría ser que nos faltan habilidades comunicativas. Y luego nos falta el sentimiento un poco de revolución, pero una revolución como debe ser, lo que hemos dicho. O sea, si estamos... Nos han recortado en sanidad, nos han recortado en educación, lo que hemos hablado tantas veces. Hay una manifestación, ¿cuántos íbamos a las de educación? Entonces, nos quedamos callados, y eso no puede ser. Tiene que haber una revolución para decir con esto, hombre, basta ya. Que un gobierno sea capaz de hacer unos recortes en sanidad, yo no sé si será una torpeza o será fruto de su ideología. Pero ¿no os parece que son dos temas básicos y dos pilares básicos que tanto en educación como en sanidad se haya recortado y que los resultados son palpables? Lo que comentaba Isabel o Manuel es que lo estamos viviendo. Ahora, yo sí que quería apuntar un poco al personal, ¿eh? El personal, las experiencias que he tenido y ya han sido también recientes, el personal que trabaja en el hospital, oye, yo creo que se merecen un 10, ¿eh? No podemos generalizar como en todos los colectivos y no hay que ser corporativistas, pero la atención que a mi familia personalmente nos han ofrecido es una atención de 10.
Yo he querido entender a Isabel que es que no dan más abasto los que están.
Sí,
no,
por supuesto, no, yo no si jamás
había,
según lo cuestionaba.
Había situaciones de fin de semana donde no había auxiliares, tenían que esperar a que subiera un auxiliar de la
otra planta,
un celador de la planta de abajo para conseguir hacer los cambios posturales a las personas mayores. Eso es constatado, o sea que confirmo lo que tú decías. Pero sí que es verdad que el personal que está, por lo menos la atención que han tenido con nosotros ha sido de 10.
No, yo es que creo, Isabel, no sé si lo habrás percibido tú estos 3 días, que es que además cuando uno no está trabajando a gusto y cuando uno no recibe una atención correcta, tanto el que la presta como el que la recibe, nos volvemos un tanto irascibles. De ahí lo que tú apuntabas, Pablo, a que, en fin, estamos pensando en qué le vamos a responder al que nos está preguntando en lugar de escucharle y atender su demanda, ¿no? Pero esto es un poco un estado generalizado que hay en todo, en la sociedad. Ayer presencié un accidente de tráfico, un accidente mínimo, aquí en nuestra ciudad. Y, oye, no se comieron los dos conductores, le faltó un pelín. Y no se habían hecho tantas cosas. Simplemente porque, no sé, uno se bajó, debía tener prisa, y le dijo, mira, a ver por dónde va, mira, a ver por dónde vas, gilipollas, y no sé. Bueno, estas cosas que, no sé, que nos hacen estar todos un poco con los nervios a flor de piel y saltamos a la mínima, ¿no? Claro, si eso lo trasladas a un tema importante, estás en un hospital, estás durante el fin de semana, estás atendiendo a un familiar o a un conocido, lo que sea, y ves, percibes todas estas cosas porque vas con un espíritu un tanto crítico, Pues no sé, yo creo que estas cosas son un poco las que había que ir cuidando y exigir que se cuiden fundamentalmente, ¿no?
La tensión se nota. Cuando hay una situación de estas características, claro, se nota tanto como por el que presta el servicio como por el que lo recibe. Eso es normal, ¿no? Aunque quieras contemporizar, quieras disimularlo, pero hay algo que subyace. Sí. Y como hay una tensión, que es lo que no comprendo, cómo nos resignamos y cómo callamos y cómo encima ponemos la otra mejilla, cuando luego, por la más mínima y por cualquier tontería, el ejemplo es lo que tú estabas diciendo ahora mismo, ¿no? Uh-huh. Sin venir a cuento, provocas un conflicto, un enfrentamiento que no tiene nada que ver, a lo mejor, con el hecho en sí, sino con esa frustración que yo creo que ahora mismo un porcentaje muy elevado de la sociedad está sintiendo y que brota de una manera espontánea y casi inconsciente.
Claro. Y es que son situaciones, Isabel, donde emocionalmente estás en desventaja.
Claro.
Porque tienes, o eres tú el enfermo o tú un familiar enfermo, claro. Entonces estás esperando que te atiendan, que te lo solucionen, por lo menos que emocionalmente se te vaya arreglando la cosa. Es igual un poco distinto al ejemplo que ponías tú, donde si se dan dos con el coche ahí, las situaciones de igual a igual. Uh-huh. Pero en una situación de enfermedad, primero, no entiendes el lenguaje muchas veces. Los síntomas no saben si vas a ir a mejor o a peor. Estás preocupado. Entonces, es una situación de desventaja. Cualquier cosa que te hagan, yo creo que lo valoras el doble que en otras circunstancias normales. ¿No os parece?
Uh-huh. Pero tú, perdona, mencionabas antes, introducías otro elemento también de servicio
sí.
público.
A Pablo, te refieres.
Pablo,
¿no?
Perdona.
Sí, que no nos ven.
Tan importante. Como es la educación, es que la salud, nos jugamos la vida y por lo tanto esto está en primer plano. La educación, ahora mismo, lo que está ocurriendo, era para estar en la calle todos los días. Y tú me decías que las manifestaciones, que en momentos muy puntuales desde el ámbito, en el ámbito de la educación, esas manifestaciones, poquitas, también vamos a ser sinceros, porque vuestro colectivo, yo por aquello de parentesco también sé lo que es el colectivo, por consorte. Vuestro colectivo, en este caso, estáis muy parcelados por categorías, es decir, por niveles educativos a los que cada uno pertenece, y eso, pues, en fin. Yo lo que no entiendo es por qué la ciudadanía, cuando hay que reivindicar y hay que manifestarse y hay que salir a la calle, se hace de una manera parcelaria o sectorial, sectores. El 1 de mayo, por ejemplo, que eso sería para mí el modelo de una manifestación en la que todos cabemos, todos y todas, independientemente de la profesión que tengas, del trabajo que tengas, incluso en la situación de desempleo que puedes tener. Y somos cuatro matados todos los años. ¿Qué dice? ¿A mí qué me dice eso? Pues me dice que somos muy solidarios. Y que solamente nos, con carácter general,
cuando nos toca, ¿no?
Solamente cuando nos toca. Y casi siempre el bolsillo. Y hay cosas mucho más importantes cuando tu supervivencia no depende de ese bolsillo. Uh-huh. Pero tan importantes son más como la cuestión económica, y sin embargo somos una sociedad muy poco solidaria, muy poco comprometida, muy poco. Uh-huh. Y luego somos una sociedad muy dada al bar, a la puerta de la calle, a la puerta del supermercado, en el paseo, a arreglar el mundo, porque vamos, tenemos una habilidad para, tenemos soluciones para todo lo que le pasa a este país.
Y para encontrar culpables, sobre todo.
Bueno, por supuesto, menos yo, todos los demás son culpables.
Pues vamos a seguir, hablaremos, le daremos la importancia que tiene el tema este de la sanidad, porque no sé, yo lo del nuevo hospital, ya lo hemos hablado aquí entre nosotros, lo veo tan lejano que si un día tengo todavía edad y salud para poder verlo, a lo mejor tendremos que hacer un monográfico para la inauguración. Pero vamos a seguir con temas importantes relacionados con todo, si no es con la sanidad, con cosas sociales. El pasado, se cumplen, creo que mañana, pasado mañana, 3 años de la inauguración del comedor social de Palencia. Yo leía el otro día en el diario palentino, el decano de la prensa local de Palencia, que ha servido 150.000 comidas el comedor social de Palencia, que está tambaleando porque casi la sostenibilidad depende de las aportaciones particulares, porque las instituciones lo dan un tanto de lado. Pero yo creo que cuando uno empieza a poner cifras a estas situaciones, se da cuenta de la verdadera dimensión de lo que ha sido esta crisis. 150.000 comidas en 3 años en una ciudad como Palencia, de apenas 70 y muchos mil habitantes, porque antes me encantaba decir 80.000, pero como el éxodo no cesa, pues ahí no llegamos ya a los 80.000. Son muchas comidas, ¿no?
Sí, y lo que pasa es que el tema de la... ya lo han analizado bastante gente. El tema de la pobreza en estos últimos años en España no es visible, porque ha tocado a gente que hace unos años mantenía, digamos, un nivel medio de vida, con su trabajo, que no necesitaban recurrir a los servicios sociales, ni Cáritas, ni nada de eso. Entonces, esa gente, digamos, que oculta todavía su situación, no es visible, porque parece que cuando se habla de pobreza tendríamos que estar tropezándonos en la calle continuamente con pobres pidiendo. Y no es así, sino es gente que tiene su piso, su vida, pero que se ha visto completamente truncada, sin ninguna posibilidad ante el paro, el finalizar la cobra de subsidios, de todo eso, y entonces recurren. Ha habido muchas revistas y programas de televisión en que se ve que la gente que recurre a los comedores sociales es por necesidad.
Además, Manolo, antes te asociabas, no sé si automáticamente o no sé, por autorreflejo, el que era el mendigo el que acudía a este tema de caridades, no sé, a los albergues de caridades. No, es que ahora ves a gente que hasta hace 4 días disfrutaba de una posición social desahogada y que ahora casi va, no sé, medio a escondidas a buscar un plato de comida caliente en un sitio de estos.
El informe que hace Caritas, el titular de un periódico era: no, el salario ya no garantiza que no salgas de la pobreza. Uh-huh. O sea, que son salarios
600, mínimos, sí, 600 y pico euros,
tal,
sí,
que no le permiten el gasto. Y bueno, y con el tema, por ejemplo, de la luz, lo abusivo que están las tarifas eléctricas, que vamos, yo no sé dónde van a llegar. Yo me imagino que los que sean responsables ahora del Ministerio de Energía tengan ya su futuro solucionado en cualquier eléctrica, porque vamos, están...
Sabes que el señor Soria acaba de inventar un impuesto al sol, ¿no?
Sí, pero que te quiero decir que no solo eso, sino que no pueden mantener, hay mucha gente que lo de la pobreza energética, que viven casi con una vela, y claro, eso en una casa tú no vas a saber si apagan las luces a las 7 de la tarde porque no pueden dar más, no pueden hacer frente a ese activo. Entonces, claro, es una pobreza, digamos, subterránea, no visible, ante la sociedad, ¿no?
Y alguna visible también, ¿no? Porque yo prácticamente estaba al lado de mi casa, muchos días paso y me quedo enfrente observando, y hay esta gente que digo que observo yo que va. Ya antes iban con los niños, ahora no van. Antes se quedaban a comer, ahora no se quedan. Van, cogen la bolsita y se van. Pero ver rostros de estos, verdaderamente el rostro de la gente que le ha sacudido con auténtica virulencia a la crisis, ¿no? Esos son rostros, transmiten el lenguaje gestual, muchas veces es mucho más enriquecedor, o transmite más que el lenguaje oral, ¿no? Y ves estas cosas, no sé. Y tú que has estado, Isabel, ahí en el ayuntamiento, preocupada y ocupada en estos temas, no sé, cuando ves estas cosas, lees estas noticias, ¿qué sensación sacas?
Yo lo que conozco, además, hay un doble, en este caso un doble drama. Esas familias que acuden al comedor social, y luego con eso no solventan ni siquiera el día a día, porque como tú bien dices, hay una pobreza energética, que estas personas en ciudades o lugares como Palencia no pueden utilizar calefacción, no pueden utilizar, en fin, todo aquello que te da algo, dignidad al ser humano. Hay un sector de la sociedad en Palencia, aquellos que en un pasado eran clases medias altas, que les ha azotado la crisis de una manera bestial. Estas personas no suelen hacer uso del comedor social, porque hay organizaciones que, porque prefieren no comer, porque llegaría un momento en que no tendría más remedio que hacer uso de esos servicios, antes de salir a la calle y ponerse en una cola o no, pero que otras personas de la misma ciudad les pudieran ver utilizando ese servicio. Entonces se les da, no digo que sea el ayuntamiento tiene otras vías a través de los servicios sociales, en momentos muy puntuales, a familias muy concretas, Pero este tipo de familias, por ejemplo, la plataforma de voluntariado, a mí me consta, no sé ahora mismo, pero no hace tanto tiempo, que lo que daban eran unos vales para que esas familias pudieran ir a comprar a supermercados que tenían previamente establecidos a comprar alimentos, ¿no? Para que no se vieran en la vergüenza de tener que acudir a un servicio, en este caso, social, ¿no? Uh-huh. Yo el ayuntamiento ahora mismo, date cuenta que hace 4 años que estábamos en la oposición y en mayo dejé el ayuntamiento y ahora mismo no sé cómo están gestionando todo esto. Pero lo que sí puedo decir y digo es que un servicio tan importante como el que está prestando el Banco de Alimentos, yo creo que las instituciones deberían implicarse, no solamente es dando una subvención, porque a fin de cuentas das una subvención y te despreocupas, ¿no?
Buscando soluciones al problema.
Es que, claro, es que tenías que establecer una serie de programas, un seguimiento a esas familias, en fin, que hay una serie de necesidades que no solamente es el comer, dotarles una vivienda, porque hay muchas viviendas vacías, ¿no? Y lo mismo que en otras ciudades ahora mismo con el tema de los desahucios se puede negociar con los bancos, porque los bancos tienen ahora mismo un montón de viviendas vacías, que se pudieran realojar a familias que están en esa situación dramática. Y efectivamente, concluyo, el perfil que no hace tanto tiempo parece que solamente eran indigentes o personas desarraigadas las que recurrían a este servicio, ahora son personas absolutamente normalizadas y que ya no me duele que sean esas personas, estas familias vivan esa situación, pero lo que me parece un drama que es imposible poder verlo con serenidad, es la manera en la que afecta a los niños.
De eso le quería preguntar a Pablo, que trabaja con niños. Y, pues, tampoco me gusta utilizar la palabra trabajar con niños, que educa a niños, ¿no? En su labor, en su tarea de maestro. ¿Se percibe también en el... ¿Tenéis comedor en el colegio?
Sí.
¿Se percibe eso, lo que antes era una comida que a lo mejor vamos quedando ahora, en que en algunos es la auténtica y quizá la única comida al día?
Pues hay en algunas situaciones que sí. Pero fijaos también que se ha producido... Primero, fijaos, si tenemos generosidad, que cuando pusieron el comedor social había pancartas por los vecinos que no lo pusieran. ¿Eh?
Uh-huh. Es la... Sí, pero no así, decían, ¿no?
Sí, pero no así. Y
quiero
no
recordar.
Aquí, y no aquí, ¿no? Para esa doble moral que tenemos a veces. Lo que sí que es verdad que se percibe también esa picaresca a la hora de acceder a este tipo de servicios. Cuando te exigen un certificado de la parroquia, te llega la persona que lo necesita al cura y el cura dice, pues bueno, ¿qué va a hacer el cura? ¿Cómo va a negar algo ante esto? Y luego no hay un seguimiento, lo que comentabas tú. No hay un seguimiento y no hay un filtro. Entonces, os cuento, hicimos una carrera solidaria en el colegio hace 2 años y tenían que aportar los niños 1 kilo de alimento. Uno de los alumnos que más aportó era de etnia gitana. Utilizaba el banco de alimentos y aportó todas las legumbres habidas y por haber. Él se lo tomó como tal. Y es porque no las comían en su casa. ¿Por qué? Porque tenían muchas o porque no les apetecían. Pero quiero deciros que no hay un seguimiento ante eso. A mí me resulta llamativo y hasta un poco espeluznante el hecho de decir, me cachis la mar, si te estás beneficiando de ciertos servicios sociales y tú ahora quieres ser caritativo, generoso con los demás, cuando los demás hemos sido generosos contigo, ¿será que no lo necesitas? Uh-huh. Algo está pasando. Yo creo que no hay unos filtros de control, unos sistemas de no de control férreo, sino de tanto por los servicios sociales o por temas de parroquias o demás, que sigan esas cuestiones, ¿sabes? Porque yo sí que he visto, y como vivimos cerca, Tomarlo podemos ver en el comedor social, ya no es la tipología de las personas que llegan, es muy variopinta. Uh-huh. Ya no solo son vagabundos o de una etnia concreta o emigrantes, sino que hay gente con cierta normalidad, por decirlo así. Entonces, uh-huh, yo creo que sí, que la crisis está afectando, pero a ver si nos ponemos un poco las pilas a la hora de a ver a quién se lo damos y se lo ofertamos y se lo...
Pero era un poco lo que decía Isabel antes, solamente nos duele cuando nos toca, ¿no? De alguna manera. Pero de otra manera, estas situaciones, cuando se les pone rostro, y en este caso es cuando se cuantifica, yo sí me gustaría que ustedes, señoras y señores oyentes, Reflexiona un poco sobre esta frase. 3 años de existencia del Comedor Social de Palencia, 150.000 comidas servidas. Les dejo que lo reflexionen. Un par de minutos, una pausa, ponemos un poquito de música y enseguida estamos de nuevo con ustedes. Continuamos aquí en De Miércoles a Miércoles, en Radio Colores, en el 107.7 de FM, hablando de la actualidad palentina, de lo que ha ocurrido, hemos percibido durante estos 7 días. Nos acompaña Isabel Rodríguez, la tenemos hoy de invitada, para hablarnos un poco de lo que es la situación, de su percepción sobre lo que es el Hospital Río Carino hoy día. Pablo Espina y Manuel Manrique, compañeros habituales en estas tardes de los miércoles. Hemos hablado del Hospital Río Carrión, de la sanidad en general. Hemos hablado también del Comedor Social de Palencia, que va a cumplir 3 años ahora mismo de existencia, de esas 150.000 comidas que ha servido a los que desgraciadamente tienen la necesidad de pasar por allí, destacando fundamentalmente de que ya no son ni los andrajosos, ni los menesterosos, ni los mendigos que antaño veíamos acudir a estos las obras sociales a buscar un rebojo de pan, sino gentes de toda edad y condición que se han visto sacudidas por la crisis y están necesitados de ese tipo de servicio y de prestaciones, y sobre todo de la falta de atención de las instituciones, de cuidar, vigilar, seguir esto y dar, aportar dignidad a la vida humana. Y vamos a cambiar un tanto de tercio ahora mismo y vamos a hablar un poco de algo que presumimos mucho de ello, pero que no está ahí como medio orillado, que es la exaltación del foro de Brañosera. Y si es este año, en este momento, queremos darle una especial atención porque se ha dedicado como tema fundamental el tema de la exaltación de esta, en esta ocasión, al papel de la mujer en la historia. No sé, a mí me gustaría un poco el papel de la mujer en la historia, pero circunscribiendo un poco la mujer palentina. Hace poco se llevaron del Jorge Manrique, de la puerta del instituto, el busto de Trinidad Arroyo, ¿no? Pero hay mil mujeres, desde Dorotea Santos hasta muchas más, en el anonimato, escondidas por ahí, en lo que ha sido la historia, la evolución de la mujer y la aportación fundamentalmente de la mujer, y no digamos en el medio rural, donde no solamente era madre, ama de casa, sino también trabajadora del campo. Isabel, ¿es un espacio suficiente ese para hacer un reconocimiento a la presencia de la mujer
yo
en la historia?
Yo empiezo diciendo que la mujer no ha estado escondida, la mujer ha estado ignorada. Uh-huh. Ignorada, y ha interesado muy mucho a lo largo de la historia no reconocer el papel que la mujer ha tenido en el devenir de la misma. Y buena prueba de ello es que de hace muy pocos años para acá se están rescatando de la memoria, a través de investigaciones, y a través de como consecuencia de ese olvido voluntario por parte del poder, y el poder casi siempre suele estar en manos masculinas, se está rescatando la figura de grandes, magníficas y pioneras mujeres en todos los campos, en la ciencia, en el arte, el arte con carácter general, todas las disciplinas artísticas, en la enseñanza, etcétera. Tenemos, yo creo que en este programa, en este espacio que dedicáis desde hace ya mucho tiempo, existís ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Uh-huh. Esta emisora, creo que habéis hablado, me consta que habéis hablado largo y tendido sobre el papel de la mujer en diferentes épocas.
Y en diferentes ámbitos.
Ahora mismo vamos a tener la próxima semana la muestra de cine de Mujer y Derechos Humanos, donde se va a mostrar a mujeres reales, no ficticias, que han tenido una gran importancia y una gran trascendencia en este caso histórica. Yo no entiendo, hablabas de Palencia en concreto. Uh-huh. Claro que sí. Yo cuando llegué al ayuntamiento, debo confesar algo, me encontré con que me pidieron que rescatáramos del olvido a mujeres palentinas que nadie sabía que existían. Y a mí una de las figuras que más me ha impresionado, no tenía ni idea de que existía, era Sofía Tartilán. Sofía Tartilán, a la que le pusimos nombre, al colegio Francisco Franco, que costó muchísimo en aquel momento, estoy hablando del año 99, estamos hablando de Palencia, y estamos hablando de quitar el nombre de su excelencia para poner el nombre de una mujer, y una mujer que además nadie conocíamos, una mujer pedagoga, que cuando yo tuve la oportunidad de investigar exactamente cuáles habían sido sus virtudes y valores, sinceramente me quedé impresionada en el ámbito educativo, el ámbito pedagógico, bueno, moderna, era el espíritu de la LOCSE en sus orígenes y en su espíritu más puro. Dorotea Santos, que también nos costó un gran disgusto, tú recordarás, Tomás, uh-huh, los escritos que había corrían por ahí poniéndonos verdes porque decían que habíamos puesto el nombre de una plaza a una prostituta, que uh-huh, fue una luchadora que luchó por los derechos.
Cuando la huelga del pan, ¿no?
La huelga del pan. Y dices, en fin, no nos podemos ceñir solamente al ámbito palentino. La mujer, las mujeres con carácter general, no se pueden acotar, es algo mucho más global, y por lo tanto hemos tenido presencia siempre, siempre, no en la medida en la que han tenido los varones, eso está claro, ni siquiera en el siglo XXI, no nos engañemos.
Más silenciosa, pero no menos importante.
Para nada, todo lo contrario, ya solo el hecho de que haber contribuido al crecimiento de la sociedad, en muchos casos compatibilizando lo que decías en principio, algo tan absurdo, tan tonto como puede parecer, que te dediques a la crianza de tus hijos, que te dediques al bienestar de los varones, en este caso, ¿no?, que son los que salían del ámbito doméstico para traer el salario, pero es que tú estabas, con tu sacrificio y con tu presencia en la casa, estabas posibilitando eso, uh-huh, y mucho más. Quiero decir, porque esto es para hablar muy largo y tendido, insisto, la idea de que a la mujer no ha estado oculta.
Pues nada, te lanzo el guante, coge, tráete a tres o cuatro mujeres y un día aquí hablamos. Como no tenemos prisa ni problemas con el tiempo, podemos hablar largo pues y tendido todos los temas de la mujer.
Encantada, porque en Palencia contamos con verdaderas mujeres luchadoras, peleonas, pues, y que ahí están el día a día tratando de dignificar.
Si adquieres el compromiso, nosotros encantado. Manuel, la mujer rural un poquito. Porque luego le dejaremos a Pablo que nos hable de la mujer en la educación, en la enseñanza. ¿Pero tú, la mujer rural? Con que nos cuentes tu experiencia, yo creo que sería suficiente.
La historia la han escrito los hombres, luego asumen el papel los hombres. Las mujeres, por desgracia, siempre han estado marginadas y digamos que el futuro es el gran reto de la mujer. Si en los países occidentales o los países avanzados tienen, digamos, una igualdad en el tema de justicia y derechos, no tanto, pero sí en el tema de igualdad de justicia, en los otros temas es marginado. En el mundo rural, digamos, en el mundo rural depende de zonas, pero realmente han sufrido una doble explotación. Eran, no tanto ahora, ya no se ve, pero en aquellas épocas, los años 50, y me imagino que anterior, eran sustento de la casa, educación de los hijos y labor agrícola, y ayuda al marido. Si nos vamos a la montaña, ahí ya sí que es escandaloso. Allí es escandaloso. Donde está este fin de semana, en los valles pasiegos, en la cultura del pasiego, tiene más importancia que la vaca que la mujer. Sin embargo, la mujer es la que mantiene, cuida, limpia y todo. Ahí sí que hay ha habido todavía una doble discriminación. El futuro, yo creo, en la mujer, y por eso yo creo que todavía mucha parte de los hombres lo odian, es en cuanto la mujer ha conseguido un pequeño de, digamos, independencia económica y no está sujeta al marido en tema de económico y tal, que puede realmente defenderse ella sola. Creo que eso es un avance para ir un paso más adelante en sus derechos, ¿no? Uh-huh. Hay una hora, no sé, pues esto es lo con los medios y las redes que te vuelven locos de tantas cosas. Colgaron un videoclip o algo de eso, en el cual van eliminando qué sería el de la mujer, y van poniendo parlamentos, no solo de parlamentos políticos, sino consejos de administración de empresas, altas empresas. Entonces se ve la absoluta soledad la absoluta falta de importancia del papel de la mujer en determinados vínculos del poder. Yo creo que es el futuro. Yo espero que los hombres del futuro no sigan haciendo tapón al papel de la mujer. Uh-huh. También hay un tema, ¿no? Que yo es lo que más, por lo menos, discuto, que es el tema de la igualdad, o sea, no lo de la discriminación positiva y todas esas cosas, no, porque yo no estoy muy de acuerdo con esa idea. Lo que pasa es que, claro, si a igualdad siempre eliges al hombre, ese es el problema.
Claro, yo me acuerdo, Isabel lo recordará igual que yo porque la afectaba más. A mí me chirriaba un montón, y ya desde niño, cuando veía en el carnet de identidad de mi madre, profesión sus labores. Bueno. Yo eso era una cosa que, aparte de decir, y sus labores, claro, era tan genial. Si mi madre, con una prole de 8, en sus labores, pues entraba lo de verla con una luz, con un filamento tenue de eléctricas leonesas, pues repasando con una bolita de madera, pues nuestros calcetines y sus medias, y me decía, a las 6, cuando salgáis de la escuela, vais al río y me ayudáis a traer el barreño con la ropa, y luego tenía que cocinar, y luego venid conmigo que vamos a coger para los conejos, que era detrás de los segadores, para llevarte cuatro espigas a casa, y bueno, y parir, y traer hijos, y salir solo el día de la fiesta, y esas cosas, no sé.
Yo, puntualizando, hay un tema que he discutido mucho y con muchas mujeres. Es que hay mujeres que parecen hombres, pero no en el tema eso, sino en su ideología, en su política. El otro día, por ejemplo, hablaba, salía, claro, es el ABC, una especialista en moda, no sé qué, que analizaba los trajes, y decía, y los trajes de los hombres que iban desnudos, llevaban, esa señora me imagino que no se considerará ni feminista ni casi mujer, porque está haciendo una labor todavía más destructiva que puede hacer un hombre. Uh-huh. Es que hay ciertas mujeres que asumen...
Brevedad, que nos queda poco tiempo y nos tiene que hablar Pablo de las
también hay hombres que asumen el papel contrario, que decir, de solidaridad y de conciencia y de defender y apoyar...
Pero ese llevaba un poco razón, Manuel, o yo coincido con él al menos, los roles. Yo creo que hay que apartarse un poco de los roles, ¿no? Y efectivamente, igualdad. Y participamos y hacemos todos.
Pero Tomás, la realidad, mira, las leyes existen, tenemos unas leyes perfectas, no necesitamos hacer nuevas leyes.
Hay que desarrollarlas.
La igualdad. El problema es desarrollarlas. Uh-huh. Y luego cuando una ley te habla de que en los consejos de administración, en la política, en no sé qué, tiene que haber porcentajes, que es lo que tú dices. Vamos a ver, yo por dignidad como ser humano estoy en contra de eso. Pero la realidad me dice que si no hubiese sido por esas medidas, las pocas mujeres que tienen presencia en diferentes ámbitos no existirían. Uh-huh. No existirían, no tengas la menor duda.
Sí, yo, que lo que tenía que haber sido una norma social ha tenido que venir a través de una ley.
Claro, uh-huh. Pero la ley no cambia solamente las cosas.
No, claro, y los comportamientos tampoco.
Cambia la educación. Y si seguimos implicando los mismos valores de toda la vida, en que la niña tiene que llorar y no pasa nada porque es sensible, y que ese niño llora es mariquita. Porque todavía hoy pasa eso, ¿eh?
O jugamos con pistolas o con muñecas, ¿no?
¿Ya te contaréis a mí que vamos a evolucionar?
No, está claro. Pablo, no quiero remitirme a las maestras de la República. Por cierto, hay por ahí una película documental preciosa y todos sabemos lo que ocurrió, lo que sucedió y sobre todo una vez terminada la guerra. Pero, no sé, el papel de la mujer en la educación, yo creo que... Y ya no la docente, la profesional, sino incluso en casa. Alguien apuntaba antes que era la educadora, ¿no?
Sí,
sus hijos, ¿no?
Bueno, a nivel de colectivo, el porcentaje, grosso modo, así de mi colegio, de 23 en el grupo de trabajo que somos, de 23 somos 4 hombres, 4 o 5, y el resto mujeres.
Mujeres.
El equipo directivo de mi colegio, directora, jefa de estudios y secretaria. O sea, 3 mujeres también en órganos.
Vamos, en el staff.
Quiere decir
sí.
Que estamos en un entorno de normalidad. Y aparte de la educación, ya me habéis oído muchas veces que se hacen trabajos sobre igualdad de género a todas las horas. Y uno de los que hicimos, recuerdo que era cada uno lleva un título, que por cierto recibió el premio Irene, que es un premio a nivel nacional que se convoca para todos los colegios que realizan actividades de igualdad de género, era otra mirada es posible, en el sentido de que es necesario quitar ya los estereotipos. Y una de las frases creo que era de Miguel Ángel Alcoronada, que no existe el gen de la fregona ni el de la taladradora. O sea, por ser hombre o por ser mujer ya no vienes con la fregona cargada o con el taladro. Y a propósito del trabajo y de la ignorancia que hemos tenido hacia las mujeres, Gala en su libro Anillos para una dama, uh-huh, hay un episodio donde Jimena, la mujer del Cid, se lía con Álvar Fáñez, tiene en su affair, y en uno de los diálogos dice: ¿qué dirá la historia de nosotros? Y le dice Jimena: la historia dirá lo que los historiadores quieran, nos da igual, ¿sabes? Porque luego se ha manipulado tanto la historia.
Claro.
Jimena históricamente ha pasado a nosotros como la mujer del Cid, como la mujer que esperaba a que viniera su héroe, su bizarro, todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, yo creo que la historia ha sido muy, muy ingrata, pero es que está manipulada muchas veces, tanto políticamente como socialmente. Pero también ha ocurrido con los hombres, que ha habido a muchos que se les ha ignorado por ciertas cuestiones. Uh-huh. Yo creo que tenemos que llegar a situaciones de equivalencia, ya no de igualdad o de desigualdad, sino de equivalencia. Tú, mujer, tienes estos valores, yo, hombre, tengo esos valores, vamos a ver si llegamos a respetar esos valores, a que lleguemos a igualdad en cuanto a los valores. Eso es a lo que creo yo que hay que pretender. Y en educación sí que se están haciendo cosas. Lo que nos estamos dando cuenta, y me lo habéis oído otra vez, que sí que será para reflexionar, es porque cuando llegan a la adolescencia se produce una especie de cambio. Hay adolescentes ahora, con el tema de las redes sociales, donde existen verdaderas situaciones de dominio. Ya no de acoso físico o de violencia física, sino de acoso verbal,
psicológico.
De acoso psicológico, uh-huh, de sumisión por parte de las nuevas generaciones, que algo está pasando a nivel social. Igual los medios de comunicación están haciendo algo que nosotros no podemos luchar contra ello. Algo está pasando contra lo que no podemos, pero es palpable que están rebrotando ciertas situaciones un poco peligrosas.
Seguiremos.
Una regresión, ¿verdad? Sí.
Seguiremos ahondando en estos temas. Tenemos pendiente una visita a tu colegio para profundizar un poco en todo el tema este del colegio. Nos quedan apenas 6 minutos de programa, 5 minutos y medio, y hay un siempre dedicamos el final de nuestro espacio al campo, a nuestro medio rural, a nuestros pueblos. El Parque Científico de la UBA, Manuel, el sector agroalimentario ahí pendiente de, no sé, suena muy bien, pero falta ponerle la letra, ¿no?
El principal problema que ha tenido Castilla y sigue teniendo es la falta de investigación en los cultivos alternativos que puedan, digamos, generar riqueza, ¿no? Ese es principalmente es el objetivo que con el que se crea ese parque tecnológico, con el apoyo también incluso de las empresas en esta provincia, que serán las empresas galleteras. Lo vimos el otro día que Agropal va a hacer una fuerte inversión para tratar de producir semillas de más alta tecnología y de más producción y resistencia a enfermedades, y por otro lado las galleteras están intentando que el agricultor siembre variedades de trigo de calidad harinera. Creo que es un paso adelante, porque la investigación que se ha hecho hasta ahora en el campo, en la agricultura, ha sido a través de los fitosanitarios, y es decir, de la aniquilación de variedades y de insectos, ¿no? De variedades de plantas y de insectos, es decir, buscando una rentabilidad. Yo supongo que tanto la UBA y espero que la Junta se den cuenta de que hay que investigar más para hacer una agricultura más sostenible en variedades más tolerantes a enfermedades que ayuden al uso cada vez menor de fitosanitarios porque de minerales, porque realmente lo que se está consiguiendo es empobrecer el terreno. Y a lo largo de, por ejemplo, en el mundo, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Argentina, como con una sobreexplotación de la tierra, con un cultivo marcado que era la soja, y la soja transgénica han esquilmado toda la tierra, dejándola casi improductiva. Entonces yo creo que si se buscan alternativas, que en el regadío ahora está en el cártamo, están empezando otra vez a tratar de buscar variedades de colza que puedan ser resistentes a las primeras heladas, a las heladas tempranas, porque hasta que no alcanza el rosetón no
hasta aguanta. Que lleguen las heladas negras, ¿no?
Claro, no aguanta. Si este mañana ha pasado, dicen que hay una helada y la gente que haya sembrado colza, pues se van a quedar sin.
¿Y el campo cómo está, Manolo?
Bueno, el campo está cambiando de piel, que es
bonito. Más allá de tu visita a los valles pasiegos,
ya ha empezado a clarear un poco, luego se nos pondrá rojo.
Oye, ¿qué has hecho 3 días sin ir a estudiar? ¿Te habrá pasado algo? ¿Has estado bien o no?
¿Qué he hecho 3 días? Pues como estaba viendo el mar y estaba viendo el verde y estaba conociendo el problema de las vacas de Cantabria.
¿Ah, sí?
Que están en una situación muy, muy...
Ya nos lo contarás el próximo jueves, apúntatelo.
Los prados y... Todo, es que son fenómenos que se están dando rarísimos, ¿no? Es decir, todo el tema de la propiedad, de la conservación de la naturaleza en Cantabria, antes que se veían las vacas por ahí.
Pero tenemos buen tempero, o la sementera, ¿cómo va a ser?
Pues ha llovido irregular, pero necesita llover más.
Necesita llover más.
Lo que pasa es que la gente se empieza a poner nerviosa porque ya ha pasado el pilar, y cuando empieza el pilar los trigos han de estar ya sembrados.
No tenemos que recurrir a rogativas de momento ni nada de eso.
No, solo lo
dejamos, ¿no?
Aparte que hoy entra la luna de octubre, y ya sabéis que la luna de octubre 7 lunas cubre, y si llueve 9. Con lo cual quiere decir que tendremos meses un poco secos.
Muy bien, un placer, como siempre, Manuel, escuchar tu versión sobre el campo. Isabel Rodríguez, un placer tenerte aquí con nosotros. Te
Muchas
llamaremos
gracias,
con más frecuencia, porque siempre es muy interesante escuchar tu opinión, y escuchar siempre la opinión de una mujer a nosotros, siempre, no sé, se pone ese contrapunto que nunca viene mal, todo lo contrario, y también creo que nuestros oyentes lo agradecerán. Pablo, Manuel Pablo, un placer, como siempre.
Igualmente.
¿Qué tal los niños? ¿Han vuelto de...?
Bien.
Calmos, del puente, bien.
Están en fase de sosiego.
¿Y a Estudillo no has ido? ¿Cuánto tiempo hace que no vas a Estudillo?
No he ido, bueno, desde ahora una semana. Este fin de semana iremos.
Te van a poner falta.
Sí, seguramente.
Tendrás
sí.
que pasar por el fielato,
tenemos
pagar la correspondiente multa.
A quitar ya lo último de la huerta y dejarlo ya preparado.
En fin, reitero, muchísimas gracias, Isabel, Pablo, Manuel. Buena semana. Nos vemos.
Igualmente.
Todos ustedes, señoras y señores oyentes, muchísimas gracias por estar ahí, al otro lado de Radio Colores. No nos dejen, quédense con nosotros. Siempre les digo que escucharán una radio diferente, cosas distintas de las que con frecuencia nos escuchan en las radios generalistas. Ya lo saben, 107.7 FM y en internet radiocolores.es y en Facebook Radio Colores. Ahí nos buscan y nos pueden seguir las 24 horas del día y escucharnos cuando a ustedes les plazca. Un placer, buenas tardes, disfruten del otoño.